Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Érase un hombre rico que tenía un mayordomo y éste le fue acusado como dilapidador de sus bienes. Llamóle pues y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu gestión. En adelante ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo, ¿qué haré pues, mi señor, que me quita la gerencia? Para acabar, no valgo. Mendigar me causa vergüenza. Mas ya sé lo que he de hacer, para que una vez removido de mi gerencia, haya quien me reciba en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y este le respondió, 100 barriles de aceite. Díjole, toma tu escritura, siéntate luego y escribe 50. Dijo después a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 cargas de trigo. Díjole, toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el amo a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo son más sagaces en sus negocios que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros, haceos amigos con el inicuo dinero, para que cuando él os falte, aquellos os reciban en las eternas moradas. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Bueno, primero, unos avisos. Primero, va a haber la Santa Misa mañana lunes a las 6:30 de la tarde. El martes en la mañana a las 7 de la mañana. Y la última misa de este mes va a ser el jueves a las 6:30 de la tarde. ¿Sí? Confesiones siempre antes de la Santa Misa, una media hora, para que sepan. Bien, entonces tenemos la primera comunión, que es un evento enorme, bellísimo. Se considera el evento más importante en la vida de un católico. Entonces todos nos regocijamos. Y lo bellísimo es que quien más se regocija en este día es Jesucristo y su madre. Porque ellos nos aman con un amor infinito, eterno. Porque el amor de Dios y de su madre hacia nosotros, especialmente esa victoria que va a recibir hoy a Jesús y a Dios y a todos sus tesoros, ese amor de Dios y de la Virgen Santísima es eterno, pero no se compara, no podemos imaginar el entusiasmo de ellos, porque para eso Dios nos creó y para eso Dios murió en la cruz, para este momento. Para entregarnos completamente su vida, sus tesoros, su cielo, su gozo. Entonces, lo que va a pasar en el cielo pasa por primera vez en la primera comunión. Somos hijos de Dios y Dios quiere darnos todo su herencia, todo lo que es Él, su felicidad eterna. Pero también quiere darnos sus virtudes. Y sabemos que para poder obtener sus virtudes en esta vida, uno necesita imitarlo, seguirlo. Esto es una cosa muy grande. Entonces quiero comenzar con la vida de los santos. ¿Qué significaba para ellos la Santa Comunión? Recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, Dios mismo. Primero quisiera recordar la historia de la patrona de las primeras comuniones, que es Santa Imelda. Ella era una niña que vivía en un convento. Entonces esa niña veía a todos comulgar, ya sabía su catecismo y deseaba ardientemente recibir a Jesús, ardientemente. Pero no se lo daban porque en aquellas épocas se daba la primera comunión ya tarde, como a los 10, 11, 12 años, ¿no? La niña apenas tenía como 7 años, 7, 8 años tenía. Entonces, ella vio, después de una misa, se quedó ella absorta, rezándole a Jesús, pidiéndole a Jesús que quería recibirlo. Ella entendía que la Sagrada Hostia, donde baja Jesús después de crucificarse, porque la misa es eso, la misa es la pasión y muerte de Cristo, y el fruto de su pasión y muerte es precisamente compartir con nosotros su cuerpo, su gloria, eventualmente el cielo y todos sus tesoros. Entonces ella se quedó absorta rezando, pidiéndole a Jesús que quería recibirlo. Entonces el sacerdote ya había terminado la misa, cuando ve que una hostia del sagrario sale solita, claro, por manos de ángeles, y se posa enfrente de la presencia de Imelda. Entonces el sacerdote entendió que Dios quería darle la comunión, la primera comunión a ella. Entonces el sacerdote sale con su estola, agarra la hostia que estaba suspendida en el aire y se la da a Imelda. Y en ese momento brilló como el sol. Y de tanto amor que recibió en ese momento, que murió. Murió la niña. Murió de amor. Ha sucedido, en la historia de la iglesia ha sucedido eso varias veces. También Santa Teresa de Ávila también murió de amor. También San Benito murió de amor después, en la comunión. San Benito recibió la comunión y estaba en éxtasis de amor. Le pidió a los monjes que lo sostuvieran porque estaba a punto de caerse. Entonces cayó en los brazos de sus monjes y murió San Benito. Y también hay otra historia muy, muy bella también, de Santa Juliana, Falconeri. Ella también quería recibir la Santa Comunión, pero no podía porque tenía un problema del estómago. Ella devolvía casi todo lo que comía. Entonces no le daban la comunión. Pero entonces ella estaba muriendo y le dijo al padre: Padre, por favor, haga algo porque yo quiero recibir a Jesús antes de morir. Entonces el padre le puso un corporal aquí en su pecho y le puso la hostia cerquita de ella. No se la podía dar porque si no, el estómago no la podía aceptar. Entonces estuvo contemplando a Jesús y murió así, teniendo a Jesús en su pecho, sin poderlo comulgar a Jesús. Y cuando muere, se le pinta la hostia en su corazón, en su pecho, como si fuera un tatuaje, pero de Jesús sacramentado, queda en su pecho impreso. Y también tenemos la historia de otra santa que es Santa Clara. De Foligno. Ella también amaba tanto a Jesús que no podía comer tampoco, pero sí podía comer la hostia. Entonces ella recibía la hostia todos los días y no, nada más. Por 10 años no recibió ningún tipo de desayuno, comida y cena. Con la pura Santa Comunión se mantuvo viva. Por 10 años. Y también el último ejemplo que quiero darle también a Victoria es el patrón, un niño patrono de las primeras comuniones de la Santa Eucaristía, que es Santo Dominguito del Val. No, perdón, San Tarcisio, que es San Tarcisio. San Tarcisio era del siglo II. Y él, claro, estaban en las catacumbas los católicos en aquella época. No podían salir, no podían hacer sus ceremonias en público porque había sentencia de muerte del Imperio Romano contra los católicos. Entonces, el Papa Sixto dijo: ¿Quién es el voluntario para que vaya con el relicario de las sagradas hostias a llevar, a darle a un sacerdote esas hostias que está en la prisión? Con los católicos que están a punto de morir por las fieras, necesito un voluntario, por excepción, como era el Papa, él podía dar excepciones, dijo: Yo ocupo un voluntario para que lleve las hostias consagradas a la prisión, donde hay un sacerdote que le va a dar la comunión a los presos antes de morir. Entonces el niño Tarcisio levantó la mano: Yo me ofrezco. Era un niño como de 8 años. Y dijo el Papa Sixto: ¿De verdad estás dispuesto a morir por Cristo? Si te atrapan, puedes morir. Y dijo el niño: Sí, estoy dispuesto a morir por Cristo, pero Mis hermanos no pueden morir sin la comunión. Entonces el Santo Padre, entonces sí, como dijo, como es un niño, es difícil que lo atrapen, porque lo van a respetar seguramente. Entonces el niño le dio el relicario, aquí lo puso en su pecho, el relicario, o la píxide, donde se ponen las hostias. Entonces puso con las manos así, muy apretado las manos, para llevarlo, con mucho respeto. Cuando unos niños grandes que lo conocían, lo vieron, y le dijeron, ven a jugar con nosotros. Dijo, no puedo, tengo algo importante que hacer. Dijo, algo escondes allí, no se los voy a enseñar, no se los voy a dar. Todos los niños empezaron, varios niños grandes, empezaron a tratar de quitarle las manos para ver qué tenía en el pecho. Escondía algo, porque estaba así con esta posición de los brazos cruzados. Y entre 10, 11 muchachos no pudieron quitarle los brazos o ver qué tenía. Entonces, enojados, empezaron a apedrearlo, ¿sí? A lapidarlo. Entonces llegó un cristiano antes de que lo mataran completamente, lo rescató, lo llevó a las catacumbas y vieron que cuando llegó a las catacumbas murió el niño y no pudieron sacar los brazos, no, quitar los brazos de la posición de proteger el Santísimo Sacramento. Y después de muerto no pudieron tampoco poner las manos en otra posición. Entonces el niño quedó así muerto y con esta posición de los brazos en forma de cruz, protegido del Santísimo Sacramento. Así murió el niño, San Tarcisios. Entonces es para decirle a Victoria que es el regalo más grande, el tesoro más grande, es Jesús sacramentado. Si nos pudiéramos una idea de lo que significa, moriríamos de alegría, de gozo. Pero para darnos una idea, hay que pensar que Dios es infinitamente bueno, poderoso, santo, misericordioso, bello, en el infinito, con infinitas perfecciones en todos los sentidos. Todo lo bueno que hay en este mundo existe en Dios de manera infinita, perfecta. Y el plan de Dios es que todos recibamos lo que es de Dios, lo que Él tiene en herencia. Tanto como si fuéramos sus hijos. Y acuérdense que somos hijos de Dios por el bautismo, no solamente por adopción o porque Dios así lo quiso por su voluntad. No, es. Somos hijos de Dios, Victoria, porque Dios nos quiere dar su propia vida. Por eso cuando recibimos la comunión, el cuerpo de Cristo se va a unir a tu cuerpo, su sangre con tu sangre, su alma se va a unir con tu alma, su divinidad con tu humanidad, porque tú eres un templo ya de Dios. De tal manera que eso nos refleja lo que Dios quiere darnos, que es disfrutar de su propia vida, disfrutar de su felicidad, disfrutar de su belleza, de su bondad, de todo lo que Él tiene y lo que Él es, y por toda la eternidad. En grado máximo. Por eso dice San Pablo que el hombre no se puede imaginar y nunca ha pasado ni siquiera por la imaginación del hombre lo que Dios tiene destinado para nosotros. Es que es algo eterno, infinito. Y nuestra capacidad no alcanza a llegar más que cosas limitadas. Pero la fe nos dice todo esto. La fe es algo que fue revelado y que no existe ni siquiera en la imaginación del hombre. Por ejemplo, las enseñanzas de Cristo, como la Santísima Trinidad. Entonces es disfrutar la vida de Dios mismo. Entonces recibir a Jesús es lo más grande que existe, porque para eso estamos hechos. Entonces el mensaje aquí, Victoria, es que Jesús viene a darte todo para que tú te des toda a Él. Fidelidad, renunciar al pecado, practicar todas las virtudes, imitar a los santos, sobre todo a la Santísima Virgen María, imitar a los niños santos. Por ejemplo, Santa María Goretti. Has de saber que Santa María Goretti tenía 12 años, cuando por proteger su pureza la apuñalaron y murió. Es de las niñas santas que hay que imitar. Santa Inés también. Inés murió también a los 13 años. La apedrearon, la decapitaron, la torturaron y no quiso renunciar a Cristo. Entonces, no dejes que Cristo te lo quiten, que te lo arrebaten. Tienes que renunciar al pecado, tienes que amar las virtudes, amar las cosas del cielo, vivir como si estuvieras en el cielo, porque vas a recibir el cielo. Por eso que si algún día Dios quiere que seas religiosa, bueno, tienes que prepararte. O si quieres que sea alguna madre de familia también, prepararte, sobre todo a dar a Dios a los demás, porque lo que tú recibes tienes que darlo. Lo que recibimos en esta vida, como el Evangelio de hoy, es para compartirlo, administrarlo y compartirlo con los demás. Porque es un bien infinito, un don infinito. Entonces, Dios espera que hagas, que pongas el ejemplo, que prediques a Cristo con tu actitud, con tus palabras, con tus actividades diarias, con tu modestia, y que cada vez que alguien sufra, que alguien le pase algo, que alguien necesite algo, tú practiques alguna de las 14 obras de misericordia. Porque tú, Cristo está habitando en ti. O sea, el niño Dios viene a tu corazón para vivir en ti y actuar en ti a través del Espíritu Santo. Por eso es que cada vez que veas a una persona, empezando por tus papás y tus hermanitas y tus hermanos, primos, todos, tienes que ver cómo les ayudas. Cómo Cristo, es que Cristo quiere ayudar a las personas y a salvarlas a través de ti. Entonces tú vas a ver en cada ocasión que encuentres una persona cómo practicar alguna de las 14 obras de misericordia. ¿Sí? Depende de la situación, vas a aplicar una u otra. Por ejemplo, rezar por vivos y difuntos. Una obra de misericordia que tienes que estar todos los días, o sea, rezando por las personas, por tu familia, por nosotros, todos los que estamos aquí, somos una familia en Cristo, pero también por los fieles difuntos, allá abajo, están sufriendo el purgatorio, muchos de ellos familiares nuestros, por los moribundos, los niños, los que sufren. Entonces, de las 14 horas de misericordia, por ejemplo, está enseñar al que no sabe. Tú sabes mucho del catecismo, pasaste tu examen muy bien, entonces tienes que empezar a enseñar con tu ejemplo y con palabras de Dios a los demás. Corregir es una obra de misericordia. Si ves algo mal, bueno, a través de tus papás, pero si se ofrece, puedes tú misma hablar lo que Dios enseña para que la gente se corrija y aprenda la verdad. Es una obra de misericordia también enseñar la verdad. Otra obra de misericordia es, por ejemplo, visitar a los enfermos. Es Cristo en los enfermos a quien hay que ayudar. Claro, tú estás muy chiquita para tomar la iniciativa, pero bueno, tú puedes decirle a tus papás y puedes decirle a la gente, amen a Dios y rezar por ellos y consolarlos de alguna manera, ¿sí? Es otra obra de misericordia, la consolación. También dar de comer a los hambrientos. Cuando veas a alguien que tiene hambre o necesidades materiales, hay que ver a Cristo, a Jesús. Jesús lo dijo, lo que hacéis con ellos, con cualquiera de mis hijos, lo hacéis conmigo. Entonces uno niega repartir lo que Dios nos dio a los demás, es negar a Cristo, es dejar a Cristo vacío, es ser malagradecido. Y también eso va, por ejemplo, otra obra de misericordia es los presos, visitar a los presos. No hay que abandonarlos, creo que nosotros no los visitamos tan frecuente como deberíamos. Y también otras obras de misericordia es, por ejemplo, vestir al desnudo, alguien que no tiene ropa, no tiene con qué cubrirse, una cobija, una almohada. También da posada al peregrino. Hay gente que no tiene casa o que va de paso. Bueno, buscar la manera de que tengan donde dormir o que tengan alojamiento. Es algo sagrado el tratar a los peregrinos como aquí lo hacemos en Polotitlán, ¿no? Cuando llegan, mañana van a llegar, pasado mañana ya van a llegar. Peregrinos que van a ver a la Virgen de Guadalupe. Hay que tratarlos como si fueran Cristo, que va pasando lo que podamos. Agua, refrescos o alimentos, descanso, algún refrigerio, algún paraguas, no sé, para aliviarles el sol, el calor, el hambre. Es una ocasión muy bella para practicar la caridad. Yo lo he visto, gracias a Dios pasa por aquí, esos grupos de gente. Pero otra obra de misericordia, Victoria, por ejemplo, perdonar y soportar con paciencia los defectos de los demás. Yo creo que es la más difícil que hay, y nos cuesta trabajo. O sea, cada vez que una persona nos ofende o nos molesta o nos quiere hacer la vida imposible, ¿sí? Hay que sufrirla con paciencia y enseñarles con la paciencia y con la virtud que Cristo está en nosotros y que hay que perdonar y hay para que Cristo nos perdone, ¿no? Hay mucho que hacer, Victoria. De hecho, es una práctica de todos los días. Entonces, que nadie te quite a Jesús y que Jesús resplandezca. Y sobre todo, resplandece nosotros por las obras de misericordia, haciendo por Cristo en los demás como si fuera Cristo mismo. O sea, el niño Dios va a estar en tu corazón, va a estar en tus papás, va a estar en tus hermanas, en tus vecinos, en la gente, y tú vas a tener que derramar el niño Dios, su amor, sus virtudes a través de ti, a todo mundo, ¿sí? Eso es lo más bello que hay. Entonces no te olvides a rezar a tu ángel de la guarda, a tus patronos, a San Antonio, que es el patrón de este pueblo, San Benito, que ¿sí? es el patrón también de esta capilla, junto con la Santísima Trinidad y la Sagrada Familia. Entonces todos nos unimos con mucha alegría, todos participamos de esta alegría, porque hay fiesta en el cielo por esta primera comunión, porque es un anticipo de lo que es el cielo. Todos vamos a estar reunidos otra vez, Dios quiera, todos nosotros en el cielo algún día, para disfrutar de estos dones de Dios tan grandes. Entonces vamos a seguir, continuar con la Santa Misa. Después del credo se enciende la vela, que es la señal de la fe, que en medio de las tinieblas, no importa lo que pase, tenemos a Cristo, Victoria. Cristo va a estar en tu corazón hasta la muerte, y después de la muerte el cielo eterno. Y eso representa la vela. No importa lo que pase, tú tienes que tener a Cristo como lo único, lo más importante, amar a Cristo sobre todas las cosas, y que brille Cristo en tu alma, en tu cuerpo, en tus actitudes, en tus palabras, todo el tiempo. De ahora hasta la eternidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.